cuando el contexto paraliza.
Moverse es una revolución.
Somos Colmena en Movimiento.
Tenemos nuevo hogar.
Colmena en Hasta Trilce.
En Hasta Trilce.
Independencia y autogestión.
Difundiendo cultura emergente.
Comunicando las voces y expresiones que nos identifican y representan.
Desde Hasta Trilce.
Y para todo el universo.
Sonido propio.
Acción colectiva.
Y cultura emergente. Somos y hacemos Colmena en Movimiento.
No sé si tanto el entorno en el que uno se va criando es difícil.
Rellino, 20 pesos que no me va.
Los sonidos de la calle, un programa de música y palabras.
Buenas noches, una vez más en Los sonidos de la calle, aquí en Radio Colmena, en Hasta Trilce. Esto es Los sonidos de la calle, mi nombre es Fernando Gargano, estamos con Rocío en el acompañamiento, creo que está Daniela también, y después Ailino Tal en la operación técnica. Vamos a estar hasta las 9, un programa de música, poesía, hoy mucha poesía por el lado de hablar de algo de música. Vamos a tener alguna noticia de un conflicto que tiene que ver con la educación. Voy a estar solo, pero vamos a hacer una entrevista a Gerardo Siriani, que es un educador, un escritor que está viviendo en México. Ahí está en línea esperando que en un ratito nos comunicamos con él. Una persona maravillosa que yo la conocí trabajando. Y cuando lo conocí estaba leyendo él algo de literatura. Y me pareció fabuloso. Ya contaré un poquito más la anécdota después cuando lo presente. Porque vamos a hablar un poquito de educación, de lo que es alfabetización, por ahí de su contrapartida. La emancipación posible que viene ligada a lo que es formarse, alimentarse espiritualmente y ideológicamente también, por supuesto. Bueno, no importa, no adelanto por ese lado. Tuvimos una semana de efemérides compleja y contradictoria para lo que es nuestro país. El 2 de abril, ya habíamos hablado el otro día del 2 de abril, no vamos a agregar mucho. Por ahí lo único que me gustaría decir es que la única manera de parar las guerras es parándolas, en la forma en la que sean. Y bueno, vamos a tener música. Yo voy a pasar ya casi de entrada, porque como quiero dejarle tiempo a la entrevista, vamos a arrancar con un tanguito. Me gustaría que presten mucha atención. La composición es de Emilio Balcarce, una persona, un violinista que creo, si no me equivoco, ya a los 6, 7 años tocaba el violín. Una persona también ligada a la educación, hay un instituto, que por ahí lo tengo el nombre, después lo digo, que fue creado con su nombre y creo que con su dirección, para que los músicos jóvenes que se arrimaban al tango tengan contacto con el tango histórico. La verdad, una composición exquisita. Yo busqué ahí algunas versiones, tengo la versión de gente que yo quiero, que es de Tango Tinto. En los comentarios en YouTube, por ahí, en distintas versiones y en varios idiomas, la gente decía, me hace llorar. Debe haber alguna objetividad ahí presente, porque no puede ser que un tango en Argentina, en Mongolia y en Estados Unidos haga llorar. Vamos, Ailina, a escuchar por Tango Tinto, La Bordona.
Thank you.
escuchamos por Tango Tinto, La Bordona, del álbum del año 2007, Éxtasis, un tema de Emilio Valcarce. La Bordona es una de las cuerdas de la guitarra. Emilio Valcarce, ya le nombré un poquito recién, un grosso. Hay un documental, si ustedes buscan, yo lo tengo acá escrito ahora, no me acuerdo exactamente si está en Cinear, yo creo que sí, que es un documental que se llama, acá lo tengo, Si sos brujo, una historia de tango. La verdad que está bueno el documental. Hay otras personas que participaron ahí. Leopoldo Federico, Atilio Stampone, yo lo vi y lo recomiendo. Gente, nosotros estamos, yo soy de una generación más intolerante en nuestra época. La gente más joven por ahí aprovechó más mixturas, con la cabeza más abierta. Yo crucé la secundaria en épocas de dictadura, donde había un choque generacional muy fuerte. Por ejemplo, no recuerdo en los 6 años de industrial haber hablado de un tango con mis compañeros. Y sin embargo, ustedes fíjense la composición, los solos, lo que era este solo de bandoneón, lo que es el solo de violín, la composición del piano, cosas maravillosas. Pero claro, estaba ese distanciamiento que hoy no está tanto, por suerte. Está, yo no digo que no esté, pero no está en la forma tan reaccionaria que estaba en mi tiempo. No era de jóvenes hablar del tango. Y tengo el recuerdo de haberme arrimado a mi viejo con un disco de Piazzolla que me sacó corriendo. O sea que era de los dos lados. Bueno, damos vuelta a la página. Voy a pasar un aviso, que el aviso tiene que ver con un par de audios que preparé para dentro de un breve tiempo. Quiero hacerlo rápido, así tenemos la entrevista preparada. Hay docentes de la Escuela Rogelio Irurtia que se están moviendo, obviamente, en defensa contra esta avanzada que hay de los energúmenos anti todo que nos gobiernan, contra la educación artística, por supuesto, como cómo no iba a quedar la educación artística en el blanco de estos animales. Igual el conflicto viene hace un tiempo, porque ellos estaban peleando por un edificio. Yo quiero que vean lo siguiente. La voz que habla es Astrid, que es docente de esa escuela. Para mí, y no lo digo porque la conozco, porque sé que es una persona formada, es una lección de cómo se difunde un conflicto y cómo se defiende algo, fundamentalmente apropiándoselo y haciendo que el que tiene que solidarizarse apoye, con una concreción, una materialidad que empieza nada más y nada menos que por comprender la lógica del conflicto, comprender cabalmente qué es lo que está pasando y también comprender la lógica del enemigo, que en este caso son estos energúmenos que nombramos, pero que hay historia, ¿no? No es un conflicto que empieza ahora. Una de las cosas que había pasado era que pedían desdoblamiento de cuarto año. ¿Qué ocurre? En las aulas, por lo general, en las escuelas, el último año, como se especula con cierto abandono, con cierta deserción, achicaban. Entonces, por ahí de 2/3, yo calculo que cuarto año es el último, si no me equivoco. Después Astrid lo explica. El último año quedan apretujados en un aula las dos divisiones que se concentraban. En arte, y en este caso ya lo voy a explicar bien, es más complicado en este tipo de escuelas. ¿Por qué? Porque necesitan más espacio. Bueno, le damos la palabra a Astrid, de la Rogelio Irurtia, que es una escuela que depende de la Dirección de Educación Artística. Pasamos. Aileen.
Soy Astrid, profesora de grabado de la Escuela de Educación Artística Rogelio Irurtia. Está en el barrio de Mataderos. El Ministerio de Educación, a través de la Supervisión 2 de Artística, decidió cerrar un curso en el turno vespertino, que es un curso que tenía matrícula suficiente según las normativas del área. Igual no les interesó, y habiendo matrícula y todo, cerraron el curso. Esta escuela tiene como particularidad que prácticamente estuvimos 20 años luchando por un edificio propio. El edificio que ocupábamos era un edificio pequeño y no permitía el crecimiento del mismo. Luego de 20 años, en la pandemia, logramos la entrega del edificio nuevo. Son dos edificios con 4 pisos, como para que se den una idea de que hay un espacio importante para que la escuela pueda crecer. Y sin embargo, a partir del año 2024, viene la amenaza permanente de que quieren achicar la escuela, que son escuelas ingobernables, que entonces tienen que tener menos estudiantes y menos plantel docente. Con esa lógica van aplicando distintas estrategias y en este caso directamente ya es el cierre de un curso con matrícula. La profundidad de esta problemática es que el ministerio y la supervisión argumentan que no es un cierre, que no está cerrado el curso, que lo que ellos quieren hacer es utilizar las horas que hacían a ese curso, que es un tercer año, para redireccionarlo, esa es la palabra que usan, que no está en ninguna normativa, es decir, no es legal. Entonces, redireccionar esas horas a otro turno. ¿Esto qué implica? Que el profesor que está cumpliendo su trabajo en el turno vespertino es instigado, es obligado, es perseguido para que cambie su horario de trabajo al horario que ellos consideran que tiene que desarrollar el trabajo en otro nivel, en otro curso. La comunidad en su conjunto vino presentando notas, vino haciendo distintas propuestas, dadas las problemáticas de fondo, que todavía no las expliqué, que son los argumentos que pone el ministerio. Y sin embargo, nunca nos escuchan, ni a los estudiantes, ni a los docentes.
Bueno, ahora sigue el informe, pero ustedes vieron la claridad. A mí me parece que es fabuloso que haya una transmisión real de la dimensión del conflicto y lo que dije hace un ratito. Entender la lógica, porque la única manera de ganar un conflicto, sea el que sea, es comprender la lógica del enemigo. Leo un pedacito así al azar del informe que bajé por ahí. Esto implica que hace ya más de un mes la supervisión, junto a personal jerárquico de la escuela, viene hostigando y persiguiendo a docentes del curso que cerraron en el turno vespertino y a otros para que se cambien de turno o de cursos según sus designios. El tema del hostigamiento contra la gente que labura, de la parte dirigencial, de las patronales o de la forma Estado, en este caso, la forma Estado, lo digo de vuelta, no es casual. Cuando quieren un cargo, cuando quieren que la gente pida un retiro voluntario, ¿qué hay? Hostigamientos. Es la violencia, el Estado en su forma más cabal. Ellos dicen, pedimos el cese inmediato del hostigamiento y el maltrato. El bachiller en el Irurtia es a la tarde, modelo por el cual en arte se puede mantener condiciones óptimas en el trabajo específico de dibujo, pintura, grabado y escultura. Está bueno que existan esas escuelas, porque está bueno que en el mundo exista gente que se dedique al dibujo, a la pintura, a los grabados. Astrid es profesora en grabado y escultura. Vamos con la partecita final.
El problema de raíz sobre el cual se apoya el ministerio es algo que nosotros veníamos reclamando durante varios años, que era la apertura de un cuarto año en el turno tarde en bachiller. Porque, dada la lógica histórica o vieja, si se quiere, de orden piramidal, donde de 3/3 se hacían 2/4, en nuestra escuela no estaba funcionando, porque no hay chicos que abandonen, no hay chicos que repitan, entonces los cuartos terminaban siendo supernumerarios. La dificultad que había era que nunca conseguíamos que nos habiliten horas para subdividir y mantener en lugar de 2/4, 3/4. Cuando este año aumentan la POF y nos dicen que ponen las horas de bachiller, lo que decide el ministerio es esas horas de bachiller, en lugar de ponerlas a la tarde para desdoblar el curso, las redirecciona o las ubica a la mañana, en el turno mañana. Ahí es donde se produce el desbarajuste, porque nuestra escuela es doble turno. Un turno es bachiller y un turno es arte. El tema es que en esta propuesta de aumentar las horas solo tuvieron en cuenta el bachiller. No tuvieron en cuenta arte, es decir, no aumentaron la cantidad de horas necesarias para las 7 materias, que son las materias de cuarto año de arte. Ahí está nuestra lucha, es decir, la decisión de ellos es, bueno, cierro un curso a la noche y con eso relleno este curso que tengo que inventar porque no quieren, digamos, invertir en educación. Y en eso, a futuro, lo que nosotros vemos es el vaciamiento del turno vespertino. Es decir, es el puntapié inicial para después que establezcan esta lógica de a la fuerza ir cambiándote de turno, porque supuestamente van a hacer a la escuela diurna. El tema es que en esa propuesta a nosotros nos perjudica también. En nuestra escuela el bachiller siempre fue en el turno tarde y los cursos se dividían la mitad a la mañana en arte y la mitad en el vespertino en arte. Con la lógica que quiere aplicar el ministerio, el bachiller de la mañana no está subdividido. ¿Qué quiere decir? Que si en el bachiller hay 30 estudiantes, en arte también va a haber 30 estudiantes. En arte no podemos trabajar con 30 estudiantes. Las aulas son chicas, los chicos tienen que desplegar tableros, atriles, tiene que haber un modelo, tienen que poder observar, o sea, las distancias no dan, deterioran la educación, la enseñanza. Lo que nosotros estamos planteando es que continúe el modelo de nuestra escuela resistiendo al cierre de cursos.
Los sonidos de la calle, un programa de música y palabras.
Bueno, estamos en Los sonidos de la calle. Vamos a tener una entrevista telefónica, calculo que ahora mismo, con Gerardo Daniel Siriani. Gerardo es una persona que lo conocí laburando. Un día, ustedes saben que yo tengo cierta esquizofrenia, aparte de tener acá el programa, me gano clandestinamente la vida como electricista. Y un día estaba trabajando en una casa, arriba de la escalera, y la persona que me llamó, que llamó al electricista para que arregle unos cables, estaba leyendo con alguien, con Juan, una personita también que conocí, que también se arrimó por el lado de la poesía, después contaremos. Y bueno, yo de meterete, ellos estaban hablando, algo dijeron, y yo me metí desde arriba de la escalera diciendo, ahora Gerardo me va a decir si es verdad o no. No me acuerdo si era que estaban dudando, si era Roberto Ar, por ahí era Rafael Barret. Por ese lado me metí como cara dura y lo que quedó de ahí fue que de esas charlas que tuvimos, mínimas, que cada tanto Gerardo me manda al teléfono, así con la comunicación de ahora, poesías, textos. Y eso a mí me parece fabuloso. ¿Estás ahí, Gerardo?
Estoy aquí, Fernando.
¿Estoy mintiendo en lo que dije?
No. Confirmo todas y cada una de las cosas.
Yo soy de intervenir cuando trabajo como electricista. No me puedo con mi genio.
Y agrego algo. La sorpresa mía, porque yo efectivamente contraté un electricista y me encontré con un interlocutor que además rápidamente se transformó en mi amigo, compañero de ruta, etcétera.
Sí. Yo agradezco.
Fue un descubrimiento mutuo muy lindo.
Porque aparte tuvimos linda charla. Vos me contaste en un rato, me contaste dos o tres anécdotas del lugar donde estás ahora. Contá dónde estás. Pues estás lejos de Buenos Aires.
Sí, en este momento estoy en México, en el estado de Jalisco, concretamente en la ciudad de Guadalajara. La ciudad de Guadalajara es capital del estado de Jalisco. El estado le dicen acá las provincias. Y es la segunda ciudad en importancia en cuanto a su tamaño y en cuanto a su movimiento económico. hay una tercera ciudad que está más al norte, que se llama Monterrey, que es muy importante en cuanto a la industria, pero Guadalajara es una ciudad muy potente.
Claro, vos te fuiste en parte por razón, la situación acá en Argentina obliga un poco, pero vos te fuiste hace poco y ya te habías ido en su tiempo.
Sí, sí, yo me fui históricamente, digamos, durante la dictadura militar, ahí presionado por una cuestión de vida o muerte, era cuestión de salvar el pellejo, porque, bueno, yo era maestro, era dirigente sindical de los maestros, y además, aunque era muy, muy joven, yo tenía 25 años en aquel entonces, ya tenía dos niños pequeños. En aquella época éramos un poco así, empezamos a tener hijos a los 20 años.
Sí, que no está mal.
Y,
no está mal.
Y fue la situación así, imperiosa, ¿no? De un día para el otro.
Sí.
La situación de hoy, para mí, es de ir y volver de Argentina a México, pero ya por una cuestión de carácter laboral. O sea, yo trabajé muchos años acá, hay mucha gente que me conoce, que me aprecia, y por eso, yo sigo trabajando acá, y en Argentina la situación es difícil, no solo ahora que es atroz, no hace falta entrar en detalles de esto, sino que viene siendo complicado hace mucho. Especialmente en el área nuestra, que es un área donde somos pocos y nos conocemos mucho, como muchas prácticas de Argentina, hay círculos de poder muy cerrados, aunque la gente se reclame a sí misma o se ve a sí misma como progresista. Y entonces, como yo no formo parte de ninguna tribu,
claro,
suelo ser un desempleado.
Claro. Y bueno, viste,
pero no me amarga eso, ¿eh? O sea, porque me doy cuenta también que la manera en la que yo encaro este trabajo no es muy apreciada por esos círculos. Entonces tampoco es cuestión de andar peleándose con la gente, ¿no?
No, me parece bien.
Las cosas como mejor le parecen, ¿eh?
Y la mejor respuesta es hacer. Vos, en realidad, la idea de charlar contigo era justamente por esta especie de no dualidad, porque son caras de un mismo cuerpo. La poesía y la educación. Porque vos me has contado, y lo sé porque después estuve leyendo, has publicado cosas, que te has dedicado a alfabetizar, a enseñar, a abrir la lectura.
Efectivamente, sí. Efectivamente. Y mirá, te voy a sintetizar algo que me parece que te va a interesar y le va a interesar a la gente que nos está escuchando. Yo, de formación, soy maestro de educación primaria. En la época en la que yo estudié, a los 18 años salíamos de la escuela, ya éramos maestros.
De secundaria
saliendo. Y rápidamente conseguí trabajo porque siempre hubo menos maestros varones que maestras mujeres, y era más fácil conseguir trabajo como maestro. Y fui a trabajar a la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, concretamente a Villa Lugano y a Villa Soldati. Después ya amplié el radio a la provincia de Buenos Aires en el partido de La Matanza.
Claro.
Pero en la ciudad de Buenos Aires yo ya estaba con grupos en Soldati y en la Villa 20 de Lugano, estaba con chicos que eran apenas un poquito más chicos que yo.
Claro.
O sea, como éramos maestros varones, nos daban los grados más grandes, se suponía que los niños ya eran un poquito más rebeldes, y yo tenía alumnos de 13, 14 años, incluso tenía algunos de 15. Y rápidamente me di cuenta que la relación entre la educación y diferentes expresiones artísticas eran fundamentales para todos esos niños.
Claro.
Porque además nuestras aulas eran un laboratorio de lengua. Natural, digamos. ¿Por qué? Porque no eran solamente niños de la ciudad de Buenos Aires los asistentes en esos espacios. Eran niños de diferentes provincias de Argentina, muchos del norte, chaqueños, correntinos, misioneros, chicos y chicas paraguayos, bolivianos, y cada uno tenía su lengua, sus formas de representación de la realidad, etc. Entonces era un concierto de voces fantástico. Y rápidamente entonces yo capté eso y dije, aquí lo fundamental es que los niños rápidamente incorporen su voz a la vida cotidiana de las aulas. No se trata solamente de cumplir programas, sino de que ellos puedan decir su sentir, su forma de ver la vida, y de a poquito ir entrenándose en depurar un poco esas posibilidades expresivas para que se entiendan no solamente a sí mismos, sino que se den a entender con los demás.
Claro, y que pudieran, y que pudieran decir. Es muy valioso eso, sí. Porque no es solamente tomar para sí, aprender a leer, sino también después expresar.
Exactamente. Exactamente. Y cada expresión idiomática, cada variante dialectal de la lengua, tiene su color, tiene su ritmo, tiene su entonación, tiene inclusive sus prioridades. Y eso se veía claramente, ¿no? En los chicos.
Claro.
Y rápidamente, además, pegué el saltito, como vos decías, porque eso fue a los 18, pero apenas cumplí el servicio militar, que era obligatorio en aquella época, me fui a Chile. Me fui a Chile porque en Chile estaba Salvador Allende y armó una campaña de alfabetización fantástica que estaba coordinada a nivel nacional por Paulo Freire.
Ah, mira vos.
Entonces,
es importante.
Eso fue en el 71.
Debe ser 73, sí. 74. No, pero el golpe fue en el 73.
Claro, fue en el 71, exactamente. Claro. El trabajo que te estoy diciendo con los niños de Lugano y Soldati fue 68-69.
Claro, claro.
Y después que regresé de Chile volví a trabajar en esa zona. Pero a lo que me quería referir era que ahí ya en Chile, que no llevaba ningún contacto, simplemente la frescura de tener 21 años, conocí gente por la calle que me conectó con un espacio de alfabetización en una población marginal de la ciudad de Santiago, que se llamaba Nueva Habana.
Mira.
Que era una población dirigida por una organización revolucionaria, que se llamaba el MIR, Movimiento Izquierda Revolucionario, y que fue después bombardeada hasta los cimientos por Pinochet. O sea, arrasó con esa población.
Claro.
Bueno, ahí alfabetizamos durante un año a migrantes que venían especialmente del sur de Chile, de Chillán, de Osorno, de Temuco, ese Chile muy agrícola, muy profundo, muy mestizo, muy indígena, Linares, y ahí se me abrió todavía más el arco iris lingüístico. Escuchar al castellano de Chile, escuchar su sonoridad, era complejísimo y además era divertidísimo.
Claro, ahí en casos como los que vos contás, se da con mucha claridad y disfrute, supongo, eso de que el educador también es educado. Porque habrás aprendido totalmente, muchísimo.
Totalmente, porque por ejemplo teníamos un espacio, armamos una especie de aula con madera, con chapas, y ahí toda esa gente colaboró en levantar ese espacio, ¿no?
Claro.
Y así como yo podía mostrarles una manera de tomar el lápiz y comenzar a decir las cosas más básicas, si querés, ellos me enseñaron a clavar una madera o a serrucharla.
Claro, exactamente.
Porque yo no tenía ni idea de cómo hacerlo. Y no te digo que aprendí mucho, pero todo lo poco que aprendí, lo aprendí con ellos. O sea, era un ida y vuelta permanente, ¿no?
Bueno, es bueno porque es la vinculación, aparte con el trabajo, es potenciar con palabras. Yo tuve la suerte de enseñar, de alfabetizar en informática. En un instituto de formación profesional. Y es fabuloso que cuando la gente, porque venía gente que tampoco tenía muy claro escribir, leer, muy claro. Rudimentario. Y vos te das cuenta cómo se potencia, bueno, vos lo sabés más que yo, cómo se potencian sí. Los saberes con no solo con la lectura técnica, sino también después con la expresión, con escribir, con leer una poesía.
Claro, claro. Y justamente una de las cosas que me asombró y disfruté en Chile es que la lengua, el castellano en la variante dialectal, por lo menos de esa región de Chile, es muy metafórico. O sea, en una conversación aparecen una y otra vez expresiones que hay que traducirlas porque reflejan una idea distinta a lo que las palabras dicen, ¿no? Y entonces eso es muy poético.
Claro. Y escúchame, yo te quería preguntar.
Los chilenos te dicen, por ejemplo, el patio de los callados, ¿no? Y el patio de los callados es el cementerio, el camposanto.
Ah, mira. Claro.
Pero no te dicen tenemos que ir al cementerio, te dicen tenemos que ir al patio de los callados, huevón.
Claro. Vos sabés que yo te quería preguntar, sí, porque sabiendo que anduviste por tantos lugares, vos alfabetizabas en español, o sea, el castellano, el que usamos nosotros.
Por supuesto, claro, por supuesto.
Y escúchame, ¿y había instancias de reaprender sus idiomas originales? Yo hablé con gente mapuche que me decían, con chicos jovencitos, que me decían, nosotros tenemos que reaprender, porque nuestros abuelos no querían que aprendiésemos mapuche, por ejemplo, porque nos discriminaban.
Exacto.
Era una especie de protección que les hacían. Es duro escucharlo. Eso te estoy hablando tiempo atrás. Hoy no sé si es así. Hoy me parece que hay un reverdecer de las localías.
Yo te diría que, bueno, hoy sí hay más apertura, pero el tema no está totalmente resuelto. Y no va a estar totalmente resuelto en la medida en que exista discriminación, exista desigualdad.
Claro.
Es decir, la gente, y en México pasa lo mismo, de alguna manera obliga a veces a sus hijos a no hablar la lengua materna, porque la lengua materna es una marca discriminatoria para el mundo no indígena.
Claro.
Entonces, si sos indio, hay maltrato, si sos indio, te pagan menos. Entonces, ese es el motivo, ¿no? Es un motivo muy concreto, es un acto de protección de los padres.
Claro, es un acto de autodefensa, exactamente.
Claro, lo que pasa es que de a poco se ha ido descubriendo a esos hablantes que mantener su lengua también era de autodefensa porque era cohesión, que era identidad y además claro, era una mirada sobre el mundo, ¿no?
Claro.
Yo no tuve mapuches, en Nueva Habana, en Santiago, precisamente porque los mapuches, en tanto que en Chile se agrupa el 90% entre las provincias de Cautín y Osorno y Temuco, básicamente Temuco y Cautín, tienen cohesión comunitaria. Y entonces la expulsión por desempleo, por todas las razones que hay en otras regiones es menor. O sea, viven con mucha tensión, viven siendo muy violentados, pero están cohesionados. En cambio, en Chillán, en Linares, que son provincias muy cercanas, un poquito más al norte, ya no hay presencia indígena. Entonces, no hay tanta cohesión, no hay esas ligas que de alguna manera te protegen y la gente rápidamente migra hacia los centros urbanos en busca de la posibilidad de vivir mejor, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, mis alumnos no eran mapuches. Y yo siento que no eran mapuches porque los mapuches, castigados y todos, tenían reaseguros entre sí para permanecer en su tierra, ¿no?
Claro, que de este lado de la frontera, a mí me parece, por lo poquito que yo sé, lo que he hablado, no fue... fue más tardío, digamos, el proceso.
Claro,
más tardío.
Claro. De este lado de la frontera, mira, a mí me tocó trabajar con una chica mapuche en Chubut. No voy a decir el nombre porque no estoy autorizado para nombrarla, claro, pero es una chica muy, muy, muy buena narradora, con la cual tuvimos mucha cercanía, mucha amistad en ese momento. Y a mí me sorprendía la calidad de su lengua. Yo no sé mapuche, pero no entretejía su discurso con palabras en español.
Claro.
Era rarísimo. Y yo había escuchado chicos y chicas mapuches que crecieron en la Argentina que su mapuche está mucho más debilitado, mucho más frágil. Entonces se lo dije. Le dije, fulanita, la verdad que te admiro porque nunca había escuchado a un mapuche argentino hablar tan bien la lengua. Claro. Y entonces, ya en el momento de las confesiones, me dijo, te voy a decir algo. Yo hablo muy bien porque yo soy chilena, claro. Porque crecí en una pequeña comunidad rural de Chile al cuidado de mi abuela. No escuché otra lengua hasta los 10 años que el mapuche, y por eso yo lo tengo tan anclado, tan fijado.
Claro.
Yo aquí me casé con un chico de Neuquén, con un muchacho mapuche de Neuquén, y me dijo, y la verdad, habla para la mierda mapuche.
Claro, claro. Claro, sí,
y bueno, eso no es una cuestión individual, eso tiene explicaciones socioculturales muy claras. Los mapuches en Argentina están más fragmentados, son muchos menos, están, en cambio, las comunidades mapuches chilenas son muy, muy, muy sólidas.
Claro, yo tengo un amigo Rubén.
Y han enfrentado además un nivel de violencia y un nivel de represión terrible, ¿eh?
Claro, claro.
Porque las peores cosas que hace el gobierno argentino con los mapuches de este lado, bueno, son poco al lado de lo que hace el ejército chileno del otro lado.
Exactamente.
Y eso no fue solamente con Pinochet. Siguió con la Concertación, siguió con los demócratas cristianos. En menor medida, pero sigue con Boric todavía. O sea, los mapuches están muy castigados en Chile, muy, muy.
Es que son tierras muy buscadas.
Conciencia comunitaria.
Son tierras que están buscadas, son tesoros para los grandes capitales. Sí, a mí, bueno, para salir un poco del sur, solo te quería contar la anécdota. Tengo un amigo, Rubén, que lo conocí después del 2001, mapuche, y él me decía, yo llegué a los mapuches, pero primero pasé por el punk, porque escuchaba claro. Música de los Sex Pistols, y después llegó. Y la abuela tenía esas resistencias a que él aprendiese mapuche y todo
claro,
eso.
Claro.
Pero bueno, son procesos. Claro. ¿Y cómo es allí en México? ¿Qué porque la situación en México es harto distinta.
México es un país muy grande, tiene una superficie similar a la de Argentina, pero con una geografía bastante más compleja. Es un país muy montañoso, con zonas muy desérticas, y las zonas, digamos, con más agua son las zonas del sur, que son las que tienen más montaña. Es decir, México, desde el punto de vista orográfico, hidrográfico, es mucho más complicado que Argentina.
Claro.
Y en ese gran territorio existen muchísimas etnias. Hoy en día todavía hay 68 lenguas vivas en México.
Es mucho.
No, eso no quiere decir que las 68 lenguas estén sólidamente implantadas, o sea, vayan a sobrevivir. De hecho, en los últimos años se han ido perdiendo lenguas. Pero hay algunas que son lenguas triunfantes, es decir, lenguas que uno sabe que no van a desaparecer. Sí. Te hablo del náhuatl, te hablo del maya, te hablo del tzotzil, del tzeltal, del zapoteco. Es decir, lenguas que tienen cientos de miles o millones de hablantes. Ahora, de todos modos, el mundo indígena en México no es el mundo indígena de Bolivia o de Perú.
¿En qué sentido?
En Bolivia y Perú, y eso se refleja muy claramente no solamente en la cuestión sociológica, sino incluso en la cuestión literaria, la cultura ancestral boliviana o peruana es mayoritaria en la población.
Claro.
¿No? Los quechuas y los aymaras son mayoría de la población. Acá no. Acá hay varios millones de indígenas, pero distribuidos en un territorio muy amplio, y algunos, especialmente en el norte, con mucha precariedad. Son poca gente, muy hostigada por la cultura norteamericana, que tiene mucha influencia en el norte de México, etc. El México más indígena es el México del sur, el México del sur sureste. Es decir, aquel que está más cerca, no solamente geográficamente, sino socioculturalmente de Centroamérica que del centro de México, ¿no?
Mira.
Pero
decime, no te quería cortar.
No, pero yo te digo, yo participé en un proyecto que se llamó Rincones de Lectura, que fue un proyecto editorial del Ministerio de Educación, que acá se llama Secretaría de Educación Pública, que editó materiales en diferentes lenguas originarias, y en algunos de los materiales, muy lindos, muy bien editados, con más de una lengua, con 3 o 4 lenguas. Claro. Y se hizo en condiciones bastante más complicadas de las que se podrían hacer ahora, porque ahora hay recursos, esto te estoy hablando de hace 30 años atrás.
Ah, claro.
No había los recursos tecnológicos de digitalización que hay ahora, las posibilidades de ediciones on demand, como dicen ahora, querés 100 ejemplares, te hago 100, querés 50, te hago 50. Claro. No, en aquella época todo era offset y todavía era más complicado. No era complicado para las lenguas que tenían cientos de miles de personas o millones, pero sí para aquellas lenguas que tenían muy pocos hablantes. Hoy no, eso hoy no es un problema. Y sin embargo, hoy el Ministerio de Educación no edita o edita mucho menos materiales en lenguas originarias que en la época, lo cual demuestra que la edición o no de ese material no es un problema económico, no es un problema tecnológico, sino que es un problema de decisión política.
Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Yo,
entonces, sí.
No, que te iba a decir, mirá hasta
dónde. Son temas muy complejos y que llevaría mucho tiempo, pero lo que intento es darte como una idea aproximada del asunto, ¿no?
Sí, eso, y es que te iba a decir eso justamente. Mirá el panorama que nos diste, inesperado, porque no íbamos a dar por ese lado, pero qué valioso. Y los resultados de esas mixturas, porque cuando uno lee hoy que tenemos internet y que empiezan a aparecer más posibilidades para leer una poesía traducida, se da un juego de riquezas muy, muy potentes. Yo estuve leyendo claro. Algunas cuestiones, algunas letras de canciones, por ejemplo, músicas de los pueblos originarios traducidas, y hay un juego de imágenes poéticas que son muy, muy valiosos. Que a su vez también no solamente es poesía, porque también es reflejo de una cosmovisión, de una manera de ver y ser parte del mundo.
Claro, claro. Bueno, lo que pasa es que ahora se ha potenciado mucho el recurso tecnológico que abre todos estos caminos que señalas, que estoy totalmente de acuerdo. Pero por otro lado, esta presión del individualismo sobre el trabajo ha debilitado algunos proyectos que eran comunes y eran muy ricos. En la Argentina, por ejemplo, en la década de los 60-70, este gran editor que tuvo Argentina, que fue Boris Spivakov, que hizo la editorial Eudeva, trabajó en el Centro Editorial de América Latina, etcétera, construyó un proyecto llamado Cuentos de Polidoro.
Cuentos de Polidoro, sí.
Los cuentos de Polidoro, yo después te voy a compartir algunos por si los querés compartir con la gente que te sigue, que eran trabajos grupales, no solamente en cuanto al texto, sino en cuanto a la imagen, para resignificar el lenguaje de las viejas historias a las necesidades de comunicación expresiva, emocionales de los chicos de la época. Y además, lo que hacían era poner esos libros en los kioscos, en los puestos de diarios, porque Boris decía que las bibliotecas están muy bien, pero los lugares por donde pasa toda la gente son los puestos de diarios.
Claro, exactamente.
¿No? Y que no podían costar más que lo que costaban las revistas de la época.
Sí.
¿Te acordás de Superman, Roy Rogers, el Super Ratón? Esas que les llamábamos revistas mexicanas, porque se editaban en México y que se vendían en todos los puestos de periódico.
Claro.
Bueno, en esos espacios, ahí estaban colgaditos los cuentos de Polidoro como verdaderas joyas, no solamente temáticas, sino de juegos y de recursos lingüísticos. Bueno, eso se hacía con una tecnología que hoy sería considerada paleolítica.
Claro.
Pero lo que había era un sentido, un compromiso comunitario, un trabajo grupal, al que no había que echarle mucha fuerza, porque surgía naturalmente de las entrañas de una sociedad que tenía más más redes de ese tipo, ¿no?
Bueno, vos das pie con esto a decir que se ve claramente con esto que muchas veces es más una cuestión de voluntad y de subjetividad que de posibilidades.
Totalmente. Eso define. O sea, lo primero es eso, voluntad y subjetividad. Y después, si tenés eso, bueno, hablemos qué recursos tenemos, qué posibilidades tenemos. Y siempre vamos a tener alguna posibilidad. Y con lo que tengamos vamos a construir algo. Ahora, yo puedo tener todas las herramientas digitales que quiera, pero si no tengo esa sensibilidad, esa subjetividad y esa voluntad de trabajo, exacto, pues todo eso no me va a servir para gran cosa, digamos, ¿no?
Mirá, yo te voy a proponer algo, porque me estás dando el pie con esto a lo que también te quería preguntar, que lo vamos a hacer después de escuchar un tema muy cortito, que tiene que ver con el bajar a la cotidianeidad de la poesía, que vos lo hacés. Yo le quiero contar a la gente, así como se reciben memes y pavadas y avisos publicitarios, en los teléfonos hay gente, yo me considero uno de esos privilegiados, que recibe poesías tuyas, lecturas grabadas. Vos te pones a leer un minuto y medio, dos, de alguna lectura. Es fabuloso eso. Y vos haces eso.
Te agradezco. Sí, sí. Podemos hablar un poquito, aunque sea muy rápidamente, de la importancia de hacer esas cosas, ¿no?
Sí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar un temita para darle un respiro a la gente de nuestra palabra. Y paso un aviso y cerramos con vos. Con la conversación. Vamos
bueno,
al tema.
Yo estoy acá atento.
Dale, vamos a The Man, el tema de Gillespie con Willy Crook. Estamos en Los Sonidos de la Calle, estamos entrevistando a Gerardo Siviani. Lo que escuchamos fue The Man, un tema de Gillespie con Willy Crook y Valentino Jazz Bazar. Es del disco Ultra Deforme. Antes de retomar contigo, Gerardo, nos estás oyendo, ¿no?
Sí, te estoy escuchando.
Dame un segundo que quiero darle un aviso, me pongo serio un toque. Mirá, que posiblemente tengamos a esta personita maravillosa que conocí el otro día. Es compañera de un amigo mío, hace una obra de teatro, presenta una obra de teatro Ojalá pueda venir en este viernes que viene o el otro. Se llama La Oso. Mariela Alejandra, ella hace un unipersonal que está basado en una vivencia propia, que es terrible. Su hermana Sandra, una joven de 18 años, fue asesinada en 1995. Fue un femicidio. Y bueno, tenía para contar brevemente, pero mejor pasar el aviso. Quien pueda ir, esto es en el Poncho Teatro, en Leopoldo Marechal, 1219. Yo después en la página, ahí en escribentes.com.ar y en el margen.com.ar, voy a poner más información. La Oso, en el Poncho Teatro, Leopoldo Marechal, 1219. A Mariela Alejandra, seguramente la tengamos acá con nosotros el viernes que viene o el otro. Bueno, yo te estaba queriendo hacer el puente a esta conexión con lo cotidiano que vos haces cuando vos mandás un WhatsApp, por ejemplo.
Bueno, si hay te una parece actitud, para
es algo fuerte eso, no es poca cosa. Hay toda una disposición.
Para algo muy concreto, si querés, comparto con tu auditorio algo que escribí hoy a propósito de una propuesta cotidiana que me hace mi hija Giovanna, con la que vivo en Buenos Aires, que a ella le interesa mucho la escritura, el teatro, la música, y armó un listado de 30 temas, uno para cada día de abril, con el desafío si podíamos escribir alguna cosita sobre cada uno de esos temas.
Es impresionante.
Y el tema de hoy era Tengo mucho sueño. Entonces, te leo rápidamente lo que escribí y cómo tiene que ver eso con lo cotidiano, ¿no?
Léelo tranquilo que vale.
Tengo mucho sueño, tanto que parecen dos, o tal vez tres o muchos más. La fabricación de mis sueños ocurre cuando el sueño me asalta. Entonces los sueños se desbocan, se agolpan, buscan con denuedo el privilegio de estar en el podio de los insuperables. Sueño paz y justicia, sueño orejas atentas y pechos fraternos, árboles y besos, melodías y amigos en armonía. Anoche era tanto mi sueño que caí de sueño, como quien dice. Fue entonces cuando llegaron los inconfesables, los que se atreven a vivir en el cielo o en el fondo de la caverna. Un día, cuando les tenga más confianza, les contaré el principio de algunos para que ustedes deriven como les dé la gana.
Bueno. Es una hermosura. Y esto lo escribiste hoy.
Ese lo escribí hoy. Y son todos textos escritos rápidamente porque estas cosas las hago en medio de un trabajo. Hoy tuve un taller con gente de la Universidad de México.
Pero había que cumplir el reto. El reto había que
cumplir. El programa contigo. Entonces, así como hoy escribí sobre eso, ayer escribí sobre las lagartijas y un poco siguiendo el temario planteado por ella. Este es un ejemplo como para bajarle un poco a esta cuestión que mucha gente cree la poesía es algo especial, claro, algo para gente muy particular, algo que tiene un grado de complejidad que me aleja a mí de la posibilidad de acceder a ella, y además construcciones muy estereotipadas, como que la poesía siempre es rima. Bueno, acá no hay rima, acá es un texto narrativo con un montón de imágenes, a veces guiños humorísticos, irónicos, con doble sentido, juegos con las palabras, buscar un poco la sonoridad del lenguaje. Yo creo que la poesía mucho tiene que ver con la música, pero nada tiene que ver con la afectación. Claro. Sí sé que hay poetas afectados o poetas herméticos, y bueno, no lo juzgo, cada uno escribe como quiere. Nosotros reivindicamos, digo nosotros porque no es un esfuerzo personal, sino de mucha gente. Me da mucho gusto ahora que hay gente muy joven que entiende esto y lo lleva adelante. Reivindicamos la poesía como una posibilidad de decir, sin trabas, sin limitaciones, sin temores ni riesgos a ser corregidos. O sea, esto no quiere decir de que los textos que escribimos no puedan ser modificados, pero lo que es un poco soltar el vuelo, soltar la palabra, ¿no?
Claro. Bueno, esto, hablaste de juego, ¿no?
Lo articulo también con la posibilidad de que lo cotidiano tenga que ver con esto de acercar la expresión poética a la vida cotidiana en cualquier circunstancia, no en circunstancias particulares como un encuentro de poetas, etcétera. Y eso es precisamente lo que hago, lo que tú mencionaste, cuando subo a Facebook algún escrito que he hecho o grabo un texto de un poeta que, bueno, a mí me satisface, todo cortito, como para que en 3, 4, 5 minutos la gente pueda tener un acercamiento a esta forma de expresión de la lengua. Entonces, las dos, visto el tema de lo cotidiano desde los dos lugares, desde la posibilidad de decir rápidamente y desde la posibilidad también de compartir pequeños espacios de interacción con esta forma del lenguaje, ¿no?
Claro, no, es fabuloso. Yo rescato, yo creo que este programa la va un poco para eso. Rescatar la espontaneidad, la libertad, lo lúdico. Vos nombraste, vos dijiste, como un juego. Que eso no significa, y dijiste algo importante también, no significa que lo que sale, surge, no pueda ser corregido, no pueda ser descartado también, pero que la vida tenga un poco más de poesía y no tanto de plusvalor o castigo. Exacto. Ese tipo de cosas. Sí, sí, sí.
Exacto. Precisamente por eso, este texto, por ejemplo. Este texto no tiene por qué ser premiado o castigado. Esto es un texto que pongo sobre la mesa para que el que quiera disfrutarlo, lo disfrute.
Claro.
Y el que quiera rechazarlo, pueda decir con toda tranquilidad, ¿qué es esto? No me interesa, chao.
Claro. ¿No?
Es decir, en ese sentido la libertad. No la libertad como se concibe ahora en estos dramáticos días en la Argentina, de la libertad es hacer lo que yo digo, ¿no?
No, totalmente. Ya vamos a hablar de eso. Escúchame, yo estoy viendo el reloj y se nos está yendo el tiempo. Se pasó, perfecto. Son las 9 y el programa dura hasta las 9. No nos van a desalojar del aire, pero yo lo que te diría, Gerardo, porque quedaron mil cosas, retomemos. Charlemos otro día, si a vos te parece. A la gente le va a gustar, la gente quiere que hagamos
entrevistas. Totalmente, Fernando, lo vamos planificando y tú me dices cuándo y con todo gusto. Porque, otro día y otro más, los que tú necesites o quieras.
Porque, y lo quiero decir, y no es una franela gratuita, vos tenés mucha experiencia, mucha historia, lo poquito que sé de vos, por lo que me estuviste enviando, por lo que charlamos, y está bueno que eso se... Aparte, hago un paréntesis, de épocas... No porque uno mire con añoranza lo que no va a volver nunca, porque las épocas que pasaron, pasaron. Pero la memoria es muy importante. Y vos fíjate que acá en 2 o 3 pastillitas nos tiraste cosas de momentos políticos y situaciones que no está mal tener en cuenta. Saber de dónde viene. Lo que estamos viviendo ahora tiene un vuelo muy corto. Ya lo sabemos, o tenemos la esperanza de que así sea. Entonces, está bien que alguien venga y cuente cosas que se han hecho.
Exacto.
¿Está bien?
Exacto, sí, sí.
¿Vos querés decir algo más? Te quiero dar la palabra para que te despidas como vos quieras y esperando que vuelvas.
No, bueno, si vuelvo las veces que me inviten con todo gusto. Bien. Y no, lo único que quería decir es que voy a cerrar con una anécdota personal. Yo crecí en un pueblo de la provincia de Buenos Aires que hoy es conurbano, pero en aquella época era campo, ¿no? Que es General Rodríguez, cerca de Luján.
Sí.
Y mis vecinos eran hablantes del castellano desde perspectivas muy diferentes. Había mucha inmigración, había un napolitano, un polaco, un gallego, y también había mucha gente del campo argentino, porque es una zona tambera. En aquella época se trabajaba muy manualmente.
Claro.
Y había gente que venía a trabajar en los tambos y que eran de Corrientes, eran del sur.
Claro, pues estaban los Mastellones ahí.
Claro, los Mastellones. Yo cuando era chico vi a los Mastellones repartir leche en triciclo y después en moto.
Sí, sí, mi abuela.
¿No? Esa es una historia interesante, ver cuándo pegó el salto Mastellones. casualmente pegó el salto en la dictadura militar.
Claro.
Y mucha gente sospecha que ahí hay dinero negro de esa época. Pero bueno, eso es otro asunto. Pero yo alimenté gran parte de mi deseo de escuchar y de escribir alrededor de estas voces. Claro. ¿No? Nuestros compatriotas, nuestros provincianos que se juntaban a matear en las noches, en los tambos, que venían de Corrientes, del Chaco, lo que sea, contaban historias extraordinarias. Y yo era un niño escuchando un hombre, para mí eran hombres muy grandes, pero gente de 25, 30 años, que contaba cosas fabulosas.
Claro.
Y después la nostalgia y la fuerza del relato de los inmigrantes, ¿no? La voz de Cacace, el napolitano, ¿no?
Claro.
Y cada uno desde su oficio, ¿no? Porque unos eran almaceneros, el otro, los del carre, ¿no? Los vascos lecheros,
sí.
¿No? Bueno, para mí yo siempre reivindico que ahí está el origen de todos estos intereses y un poco lo que determinó rápidamente mi elección. Yo cuando tenía 13 años sabía que lo que quería hacer era ser maestro y por eso entré en el Mariano Acosta.
Excelente.
Lo que no sabía después cuántas cosas me faltaban aprender. Bueno, esas las aprendí en la vida.
Eso te lo digo claro, el derrotero. Bueno, te despedimos y te despedimos. Gracias. Hasta la próxima. Yo te agradezco mucho, mucho. Y nada, nada, eso.
Bueno.
Ya te dejamos acá. Muchas gracias, Gerardo. Gerardo Siliani.
Muchas gracias, Fernando. Y te digo, yo admiro mucho este trabajo que haces, porque sé que lo haces a pulmón y lo haces con la convicción de que tenemos que ayudarnos entre todos a vivir mejor. Y una de las formas es escucharnos y contarnos cosas que no son las que habitualmente nos cuentan, ¿no? Así que gracias a vos también, Fernando.
Bueno, te agradezco. Un gran abrazo.
Un abrazo enorme.
Vamos a hacer lo siguiente, porque ya nos pasamos con el tiempo. Quiero pasar de vuelta el aviso de la OSO a Mariela Alejandra. Me hice laguna, pido disculpas. María Alejandra es autora y también dirige y hace la interpretación. El vestuario es de Victoria Chacón. Es en el Poncho Teatro, Leopoldo Marechal, 1219, sábados de abril a las 21 horas. Bueno, dejamos acá abruptamente, Aileen, porque estamos sobre el pucho. Así que ponemos el tema con el que nos íbamos a despedir y saludamos.
Los sonidos de la calle.
se levanta en el campeonato con su pollera usada por los años.
Que baile el viento del altiplano, allá no vejidas a la cordillera.
Para luchar contra esa vida dura, solo te ayudan los lindos que de coca.
Mamita linda, tus ojeras son el orgullo de la Pachamama.
Mamita está rezando por